Son las 7 de la mañana, 9 minutos, la Defensoría del Pueblo a cargo de Carlos Negrete, el defensor del pueblo, durante el mes de agosto realizó visitas a las 26 zonas de transición, antes zonas veredales, para ver las condiciones, si el Estado había cumplido, si no había cumplido, cómo estaban realmente los moradores de esas 26 zonas, en todo sentido. Defensor, ¿qué encontró? Muy buenos días.
Muy buenos días a usted, doctor Arizmendi, y a la mesa. Esta era la tercera visita que se hizo en este año, y hicimos un trabajo desde el orden del contexto comunitario. Miramos la infraestructura, miramos la seguridad y miramos cómo está la reincorporación social y económica. Aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, muy importante, creemos que la etapa que arranca ahora, y por eso es nuestro informe, requiere un esfuerzo de mucha articulación entre el Estado y los territorios para que pueda funcionar la reincorporación de manera efectiva.
Sí, defensor, pero, a ver, de las 26, ¿realmente hay instalaciones en 24? ¿Hubo dos donde el Estado ni siquiera llegó?
Sí, señor, tenemos dos casos, el caso de Policarpa Nariño y el caso Vereda del Gallo, que la situación es bastante grave.
Descríbanos la situación que se vive en esas dos zonas, por favor.
No. Simplemente no se llegó a la debida construcción. La gran mayoría de las personas se retiraron de los sitios, y en otros, aunque hay un avance, solamente en dos espacios territoriales realmente. Hay 5 que se encuentran concluidos, 10 que están en una fase en construcción, 6 intermedios y 6 de muy baja situación. Por ejemplo, Policarpa Nariño con un 15%, Mesetas con un 32%, Remedios de Antioquia al 100%, Anauri Antioquia con el 100%, para darle unos datos y no aburrir a la audiencia. Pero la situación requiere una fuerza muy grande del gobierno, porque si no se van a seguir yendo las personas de los espacios territoriales, Darío.
Sí, defensor. El balance es muy pobre. Pues, escúcheme, para el gobierno, no quiero decir para la defensoría, todo lo contrario, usted está poniendo el dedo en la llaga de un problema del que se hablaba, pero cuando uno entrevistaba aquí a los funcionarios respectivos, decía, no, esto ya se va a acabar, esto es una maravilla, se está cumpliendo en medio de las dificultades, regiones apartadas. Pero que de las 26, solamente 5 están terminadas y funcionando al 100%, dos de ellas en el departamento de Antioquia, 10 todavía en construcción, 6 ahí intermedias, 6 prácticamente de bajo cumplimiento según su descripción, y 2 donde efectivamente nunca se hizo nada y la gente se fue. Pero es que en algunas de ellas, yo no sé cuáles, usted quizá no lo pudiera precisar, de acuerdo con el informe que me leí cuidadosamente, pues allí hay paramilitares, allí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, ahí hay de todo. ¿Cómo se está dando la convivencia en esas zonas? ¿Hay policía? ¿No hay presencia de la policía? ¿Cómo son las condiciones de seguridad y también de manutención y el cuidado del medio ambiente?
Como usted sabe, Darío, nosotros encontramos por nuestro mecanismo de monitoreo que hay presencia en 24 de los 26 espacios territoriales. Hay grupos armados como el ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Aspiramos que ayer que inició el cese con el ELN, eso nos permita tener mayor tranquilidad para lo que tiene que ver en condiciones de seguridad de las zonas territoriales. Desafortunadamente, lo que tiene que ver con el contexto humanitario, pues la respuesta del gobierno no fue rápida, no existen vías terciarias, no hay un buen manejo en el tema ambiental, como usted muy bien anota, en el manejo de las aguas residuales. No encontramos los centros de salud como debiera ser. No se requiere una mayor fortaleza en lo que tiene que ver en la atención de los niños, niñas y adolescentes, así como de las madres que están en embarazadas. Y no existe en ninguna de las 26 zonas ninguna guardería para atención de los niños.
No, un desastre. Mire, ¿hay agua potable?
Hay agua potable en algunas, Darío. Lo que pasa es que las zonas donde quedaba las zonas son zonas muy apartadas, pero no hay agua potable. Es agua que se trae de los ríos, y en algunos casos, cuando no existe, el gobierno proveía el agua.
¿Hay energía eléctrica?
En la gran mayoría es energía eléctrica, porque lo que hay son unas plantas eléctricas que se miden pues de la CPM.
¿Hay, lugares para expedir documentación, legalizar a esos guerrilleros? 7.000 aproximadamente, más 4.000 milicianos, 11.000 en total.
La registraduría hizo un trabajo coordinado con la oficina alta comisionado de paz, pero todavía existen muchos de los excombatientes y los milicianos que les falta la cedulación. Si no tienen cedulación, no pueden ser bancarizados. Si no pueden ser bancarizados, no les pueden entregar el subsidio. Y en algunos casos falta la certificación del alto comisionado de paz para definir quiénes tienen derecho al indulto y quiénes no. Y tampoco hay mayores avances en lo que tiene que ver con las compañías, en el tema de proyectos productivos. Hay que acompañar más las estructuras de Ecocomún, que fueron las empresas asociativas que creó las FARC para este proceso.
Defensor Carlos Segret, ¿cómo la seguridad? Que esa no me la ha contestado, que es importante, de la convivencia. Y además, ¿qué hacen las autoridades? ¿Hay policía? ¿No hay policía? ¿Si hay presencia del ELN? Bueno, ahora se inició un cese al fuego hasta el 9 de enero, pero con otros de las defensas gaitaristas, que son bandas criminales, ¿cómo es el tema?
El gobierno, el esquema a partir de ayer cambió. Ya no va a estar toda la UNIPEN en la zona, pero va a estar un componente muy importante de la Policía Nacional, de que se denomina UBICAR, si el nombre no me pase, que son los carabineros, y van a estar dando la seguridad. Lo que pasa es que debemos tener especial atención de que no se vayan a haber ningún enfrentamiento, pues porque las FARC en este momento están totalmente desarmadas y entregaron todo lo que son sus armas. Entregaron, según las Naciones Unidas, 8.994 armas, entregaron todos los cartuchos explosivos, o sea que debemos darle toda la protección. Y como le reitero, en 24 de las 26 zonas existe presencia del ELN y las autoridades capitalistas de Colombia.
Señor defensor, digamos, a nosotros desde las ciudades, por supuesto, nos escandaliza que no haya agua potable, que no haya energía, que no haya las condiciones, guardería, etcétera, en estas zonas de concentración. Pero para los miembros de la guerrilla, ex miembros de la guerrilla que vivían en esas condiciones, que ese era su hábitat y su manera de vivir, realmente, ¿qué es lo que a ellos les está afectando? ¿Qué es realmente lo que a ellos, los exmiembros de la guerrilla, les hace muy difícil el tema de la convivencia y el tema de seguir en esas zonas de concentración, y los está ahuyentando de ahí?
No, realmente lo que necesitamos darse, muy buenos días, es que tenemos que darles... Ya tienen la renta básica, que es una ayuda de un 90%, pero necesitamos que en las zonas haya apoyo de los proyectos productivos para que ellos no se retiren de sus zonas. No todos se quedarán en las zonas, pero la gran mayoría son de la zona y quieren seguir viviendo en los espacios territoriales o en su zona, pero ese será un espacio que, como bien se nota, será de capacitación y de reincorporación. Pero si no tienen las mínimas condiciones, de agua, de luz, de servicios básicos, pues no es que sean disidentes, como dicen, sino que en algunos casos yo he dicho, no es por disidencia que se van, sino porque están es aburridos. Porque ahora sí. Se habla que hay disidentes, desertores, pero mucha gente se está yendo es porque se aburre y se vuelve a sus lugares de orígenes.
Defensor, ¿qué dice su investigación sobre quiénes son o quiénes serían los responsables de estas construcciones, instalaciones? ¿Hay algún tipo de información sobre quiénes o quién se ganó esos contratos?
No, nosotros no entramos a analizar eso porque ese no es la órbita nuestra. Básicamente, era la oficina del Alto Comisionado de Paz el responsable de todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Y Darío, ya me acordé cuál era la otra que no tiene mayor avance, es Guajira Mesetas.
Perfecto, defensor. Muy triste y muy lamentable. Eso evidencia la incapacidad del Estado, el incumplimiento del Estado colombiano. Realmente en todo lo que emprende, en todo lo que ejecuta, es un panorama desolador. Este informe, que es independiente desde la Defensoría del Pueblo, pone el dedo en la llaga. Y lo que el gobierno ha dicho hasta el momento es prácticamente una mentira.
Darío, sin embargo, recuerde que esto lo habíamos denunciado ya en los micrófonos de Caracol hace unas semanas. Se había entrevistado al señor Joshua Mitrotti y después de eso el gobierno tomó la determinación de que un ministro, un alto funcionario del gobierno acompañaría cada una de estas decisiones, visitas y acciones.
Titulares de prensa, señora, son titulares de prensa. Si estamos en Colombia, ¿qué hacemos? Si esa es la realidad de las zonas veredales. El defensor estuvo, mandó todos sus equipos, todo el mes de agosto. Ahí está el informe. Una vergüenza para el gobierno. Son las 7:21.